Ezequiel Evangelista, decíamos que es un poco polifacético, ¿no? Es profesor de filosofía, es músico de raza trunca y, bueno, debe haber alguna cosita más por ahí, pero por lo menos músico y profesor es. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ezequiel?
Hola, Leo, ¿cómo estás?
Gracias, todo bien.
Gracias por el espacio.
Bueno, ven que hay muchas cosas que estás trabajando. La primera puede ser esto ya que me acercaste a la ficha y que se ha estado difundiendo acá. Es justamente una charla homenaje a Juan Carlos Jauradó, ¿no? El profesor, fallecido hace poco tiempo. Y la idea era justamente hacer una suerte de una edición de sus trabajos.
Sí.
Tiene un nombre específico que no me sale.
Sí, una antología. Una antología,
claro. Exactamente. Bueno, ¿cómo está eso y cómo sigue?
Sí, dentro de la Feria del Libro, digamos, vamos a hacer dos actividades en el marco de la Feria del Libro. Y vamos a hacer una tercera, una vez terminada la feria, en La Minga. Digamos, estas tres actividades van a dar comienzo, digamos, al ciclo, a la segunda edición del ciclo Filosoqué, ¿no? El año pasado hicimos este ciclo de divulgación de filosofías, hicieron 6 encuentros en total. Un fundador y sostenedor de este ciclo fue Juan Carlos Jauradó, el poeta y docente rojense. Bueno, rojense por adopción, ¿no? Entonces vamos a comenzar esta segunda edición homenajeándolo, homenajeando su vida y su obra. En una charla, digamos, que va a ser el día, vamos a repasar los datos. El día jueves 14 de septiembre a las 18 horas en la Escuela ESNA van a estar disertando Alejandro El Coro, Liliana Marzaghi y Amir Abdala. Y bueno, yo también voy a estar compartiendo algunas reflexiones sobre la vida de Juan, una vida bastante particular, y sobre la obra poética de Juan, ¿no? Si bien tiene un material editado, que es Dones Simbólicos, y hay participaciones en distintas antologías, Juan era un escritor muy prolífico, tiene muchísimo material, y algo que gustaba hacer era regalar poemas. Entonces lo que se nos ocurrió, y también esta charla es una excusa para seguir difundiendo este otro proyecto, es convocar a que todo aquel que tenga un poema que Juan le haya regalado y que no forme parte de ninguno de los materiales editados, que lo acerque de manera digital o material, digamos, para justamente ir armando una antología póstuma para publicar de acá a unos meses, digamos, cuando tengamos suficiente material. Que sirva también para homenajearlo, para difundir su obra.
Ezequiel, ¿ya ha habido gente que ha acercado material, que ha recibido bien esta propuesta?
Sí.
Eso iba a preguntar.
Varias personas me mandaron, incluso algunas que no conozco, lo cual fue una alegría. Ahí estamos preparando el material junto con Fede Ribeiro y Fer De Lucci. Ellos están con un proyecto editorial que se llama Nido de Vacas, que bueno, tienen también el objetivo de empezar a publicar en primera medida obras de gente de Rojas, de manera que bueno, nos juntamos y fue tal para cual el proyecto, porque a mí, digamos, la parte que me asustaba, digamos, de la publicación era, bueno, justamente toda la parte de edición, de encontrar dónde imprimir, el registro, ¿no? Y ellos tienen experiencia en ese sentido y la gente está acercando los materiales, así que ya se va armando de a poco.
Hay una buena, se espera que va a haber una buena cantidad como para hacer un trabajo más o menos interesante, ¿no?
Sí, digamos. De acuerdo a este criterio, digamos, el criterio de poemas regalados, ya tendremos unos, no sé, 20 poemas, 25 poemas.
No está mal.
Necesitaríamos más, digamos, de cara al material más o menos que estábamos pensando.
Pero también hay que hacerle por ahí un prólogo, todas las cuestiones, escribir algo más, digamos que se puede hacer un trabajito más
totalmente
completo.
Y tenemos otra cantidad, digamos, de textos de Juan que, bueno, que no obedecen a este criterio, pero bueno, llegado el caso se puede complementar, digamos,
vuelta.
Claro, con otro criterio, una segunda parte, digamos.
Así que excelente. Bueno, toda esta actividad, dijimos, en la Feria del Libro va a tener un poco de trascendencia importante, pero asimismo esto va por fuera de la feria, es una actividad aparte, ¿no?
La feria no me avisaron, digamos, del que estaban convocando, digamos, a distintos escritores, a distintas, digamos, distintas participaciones. Bueno, sabiendo, digamos, que nosotros habíamos hecho el ciclo el año pasado, me invitaron, yo les propuse, a raíz de la idea de Amir, les propuse hacer este homenaje a Juan, les encantó, les propusieron hacerlo en la Escuela ESNA, que bueno, a esa hora funciona el Instituto Superior, donde Juan tenía muchísimas horas y era una persona muy querida, de manera que también es una alegría que se haga en ese espacio. Y bueno, y también les propuse traer a un profesor que ya vino el año pasado en el marco del ciclo, que se llama Diego Singer. Así que bueno, el día viernes, digamos, el día siguiente del homenaje a Juan, a las 18 horas, viernes 15, a las 18 horas, también en la Escuela ESNA y también en el marco de la Feria del Libro, Diego va a estar presentando una charla, un abordaje, digamos, filosófico al tema de la lectura. La charla lleva por título Los animales no saben leer, consejos para abandonar la lectura humana. Un título bastante polémico. Pero bueno, es una charla corta, podríamos decir, una charla de media hora más o menos, con media hora de intercambio. Está apuntada, digamos, a todo público y también se espera, digamos, la participación de chicos de secundaria, digamos. Y bueno, ya que traíamos a Diego, también armamos una actividad para el día sábado, una actividad ya un poco más larga, una charla de una hora y media más o menos, más acorde a lo que veníamos haciendo el año pasado, digamos. También va a ser a las 6 de la tarde, pero en el Galpón de la Minga. El tema en esta oportunidad, porque Diego tiene muchas charlas sobre distintos autores y temas de la filosofía, lo que nos propuso hacer esta vez es trabajar la historia de la locura de Michel Foucault, bueno, un filósofo contemporáneo fundamental.
Sí, de los más importantes,
¿no? Y bueno, su texto, Historia de la Locura, es o este tema, digamos, que aborda. Entiendo que puede resultar muy interesante también para la gente que se dedica o que le interesa la psicología. De manera que, bueno, tres actividades para arrancar la segunda edición del Filosofía.
Excelente, entonces. Está acá la ficha, ya está, creo que se está saliendo en las páginas de Nuevo Diario Rojense, fue difundido. En la Minga también, porque vos estás vinculado a la Minga puntualmente con todo tipo de actividades. Una es esta, el 16 de septiembre a las 18 horas en la Minga, abierto y a la gorra, como decíamos. ¿Querés sumar algo más respecto de esto? Lo otro que te pregunto es justamente con la Minga, cuál es la idea, si hay algo más previsto por fuera de este Filosofía. Ya que te tenemos, te aprovechamos.
Dale, claro. Bueno, repaso entonces lo de Filosofía y ya cambiamos de tema. Entonces, jueves 14 a las 18 horas en la Escuela ESNA, actividad libre y gratuita, homenaje a Juan Carlos Llauradó. Uh-huh. Exponen Alejandro El Colo, Liliana Barzagui, Amir Abdala y yo. El día viernes 15 a las 18 horas en la Escuela ESNA, en el marco de la Feria del Libro también, actividad libre y gratuita, Diego Singer, el filósofo Diego Singer, va a estar hablando sobre la lectura, ¿no? La lectura y la actualidad, digamos. Uh-huh. Y el día sábado 16 a las 18 horas, pero en el Galpón de la Minga, y este evento abierto, pero a la gorra, digamos, porque la propuesta de Diego se llama justamente Filosofía a la Gorra. Él trata de problematizar también, ¿no? Un poco qué valor tiene la cultura, ¿no? Entonces, después de la charla se va a pasar la gorra. Bueno, una charla, decíamos, sobre la historia de la locura de Michel Foucault.
Bueno, todo un septiembre de Filosofía y después se verá cómo sigue de acá a fin de año.
Y la idea es hacer otro encuentro en octubre y otro en noviembre. Bien. Ya estaremos contando.
Bien, la Minga.
La Minga.
Está bien limpio más o menos cómo sigue, hay actividades.
Sí, la Minga, la verdad que está. Se está trabajando mucho, estamos muy contentos. Está quedando re lindo el espacio, estamos con muchas refacciones. Ahora hicimos el piso nuevo de la barra, hicimos unos arreglos con Durlock, unas separaciones y que la verdad que están quedando muy bonitos. Estamos con muchas actividades muy diversas. Recién hablábamos con Eduardo antes de la nota. Bueno, este fin de semana en particular, vamos a comentar también, hay una peña folclórico tanguera. Sí, vienen un grupo de Pergamino que ya vino el año pasado, se llama Cuarteto Barajando, es un cuarteto de cuerdas, tres guitarras y guitarrón, que interpretan tangos, valses, milongas. Bueno, gente del conservatorio, ¿no?, de la ciudad de Pergamino. Viene también El Rastrillo, es un grupo de Moreno que ya vino, creo que hace 2 años, un grupo de folclore que tienen un trabajo con distintos ritmos folclóricos de la Argentina, en particular también trabajan bastante la cuestión rioplatense. La instrumentación es moderna, digamos, tienen bajo, batería, guitarra eléctrica, guitarras criollas, percusión. Muy lindo grupo, lo pueden escuchar. Ambos grupos tienen materiales discográficos, se pueden escuchar por YouTube, por internet. Va a estar tocando como anfitriones el trío Ragú, que es un grupo reciente, digamos, conformado por Lionel Herrera, Aldo Bicoca y Baltasar Molina. Y viene también un dúo humorístico de la ciudad de Junín, que se llama Sin Soda.
Bien, así que completo. Y se suma ya a actividades que ha habido, no las vamos a repasar porque es una cuestión lógica, pero esta está la propuesta también dada, y seguramente de acá a fin de año van a seguir habiendo propuestas. Esa es la idea.
Sí, sí, esta es una peña, ya les digo, este sábado, 9 a las 21:30 horas. La entrada tiene un valor de 100 pesos y 70 anticipada, que se consigue en el Melquíades Taller. Estamos, bueno, con una peña por mes, más o menos, Encuentros de Rock, hace poquito vino Científico del Palo y Edu Smith, que fueron, sí, digamos, para nosotros...
No me acuerdo quiénes estuvieron, pero que vos los entrevistaste, Eduardo.
Sí, sí. Bueno, después los encuentros de salsa y bachata también vienen muy bien.
¿Cine?
Tema teatro, cine, ahora arrancó el ciclo
cine
de cine.
Para reflexión.
Es cine clásico, digamos.
Este
mes se hizo un digamos, se eligió como director, digamos, a David Lynch. Sí. Entonces se pasó de Blue Velvet el viernes pasado, y unos cortometrajes de las primeras producciones, digamos, de Lynch. La idea es complementar, digamos, el mes sobre este director el viernes 15. Que se va a pasar, digamos, otra película y un par de cortos más. La idea es esta, ¿no? Poner un director por mes y hacer dos encuentros en la cual pasar una película y un par de cortos, digamos.
Y hablamos de otro tema, de lo otro que te tiene también, como es la música, como es la banda Raza Trunca, con ya una trayectoria importante de la cual formás parte, porque no muchos se enteraron, pero en julio de este año, hace dos meses nada más, ustedes tuvieron nada más y nada menos que de gira por Cuba. Contanos un poco eso de Raza Trunca. Álvaro, me decías por fuera de micrófono, de la nota, cómo se dio, increíble.
Sí, mucho tuviste que ver para vos. Nosotros fue alucinante, digamos. Nunca habíamos salido del país. Felizmente hemos recorrido buena parte del país, digamos, con la propuesta. Es una propuesta, bueno, que ya tiene muchos años, ¿no? Que comienzan... En el 2004, oficialmente, vamos, después de un trabajo de un par de años de José en la composición. Pero bueno, en el 2004 comienza el proyecto, de manera que ya tiene algo así como 13 años. Bueno, yo me sumo en el 2010, una vez que sale ya el primer disco, Misteriosa Comunión. Y bueno, ahora ya la banda cuenta con tres materiales discográficos. Y bueno, nos encontramos trabajando en otros dos materiales nuevos. De manera que estamos muy muy contentos. Y bueno, en el verano, te contaba, yo viajé a Cuba con unos amigos, con mi pareja, a conocer, digamos, un país que siempre nos inquietó mucho, y bueno, fue también la primera experiencia de viajar afuera. Teníamos la excusa, digamos, y también la alegría de ir a parar a lo de un amigo, Ezequiel Baeza, que es, bueno... su hermana vive aquí, entonces él hizo el secundario aquí, pero es oriundo de Gesell, de Villa Gesell. Él está estudiando en la ELAM, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hace 5 años está becado. Y bueno, entonces la excusa perfecta. No solamente ir a Cuba, sino reencontrarnos con este amigo que hacía tanto no veíamos. Y bueno, en ese viaje yo estuve repartiendo CDs y carpetas por todas las instituciones culturales que nos cruzamos en Cuba, más o menos. Y bueno, nos invitaron al Festival del Caribe, un festival de larga trayectoria que se hace en la ciudad de Santiago de Cuba. Esta era la edición número 37, ininterrumpida.
Ahí mismo empezaron a organizar toda la logística, porque, sí, sí. Porque una cosa fuiste vos, pero no fue la banda, digamos.
Claro, no.
Con un grupo de amigos, pero no era la banda.
Claro, ahí repartí los materiales y bueno, después nos convocan y bueno, movimos
así
cielo.
Le dijiste la novedad, la noticia, no lo podían creer.
Ya hacía 2 años que nos venían invitando a festivales internacionales, nos habían invitado a Perú primero y luego a México, y bueno, se terminaban cayendo por cuestiones monetarias. Que era
difícil. Hacer trasladar la banda entera, una cosa,
sí,
es uno solo.
Pero sí, sobre todo también porque, digamos, una banda como la nuestra, digamos, que es under, digamos, que no es muy conocida, que no representa, digamos, la garantía de que va a haber gente para escucharnos, digamos, claro. Porque en esos países, digamos, muy poca gente habrá llegado a la banda y a través de internet.
Se va a tocar gratis.
Claro, entonces...
No, sin ningún costo, digamos.
Cuando nos han pedido presupuesto, pasar un presupuesto mínimo que contemplara pasajes, estadía, comida, digamos, bueno, terminaban cayéndose las propuestas. Entonces, esta vez que nos invitaron a Cuba, dijimos, vamos, como sea. Y bueno, movimos cielo y tierra, hicimos, nos presentamos en varios proyectos de nación, de movilidad, salimos beneficiarios en uno, en otro no. Después intercambiamos con municipios actuaciones por el pago de un pasaje, hicimos rifas, comidas con amigos, peñas, hicimos muchas actividades para conseguir el dinero necesario para poder garantizar los gastos y...
Lo consiguieron, lo
lograron. Sí, sí, lo logramos.
¿Así cuánto tiempo estuvieron?
Un mes estuvimos.
¿Un mes entero y tocaron mucho?
Tocamos 12 veces.
12 veces.
Sí. Estuvimos, bueno, en el Festival del Caribe, que es un festival alucinante. Hay 5 escenarios en simultáneo en distintos puntos de la ciudad, gente de, fundamentalmente de distintos países del Caribe, pero también de distintos lugares de Latinoamérica.
¿Gustó lo que hicieron?
Gustó mucho. Nos reíamos mucho porque tocábamos, nosotros mezclamos folclore con heavy metal,
sí,
vamos
claro.
A contar por las dudas. Una cosa medio rara, incluso al interior de Argentina, donde uno quizás está más familiarizado con los ritmos folclóricos, pero...
pero el cubano es muy abierto a eso, el cubano...
Sí, totalmente, pero quiero decir, al cubano no solamente le llamaba la atención la mixtura, sino también la rítmica folclórica argentina, que es bastante particular, podríamos decir, y nos hacía reír mucho el hecho de que allá se baila todo muy cerquita. Entonces, la chacarera no era una excepción, digamos, también se bailaba como bastante... bastante parecido a los ritmos centroamericanos, ¿no? A la salsa, al son.
Pero le metían un poco también de rock, metal.
Sí. Bueno, llevamos la instrumentación parecida a la que usamos generalmente. En vez de 2 guitarras eléctricas y una criolla, llevamos 2 criollas y una eléctrica, ¿no? Después bajo, batería.
Tratando de adaptarse.
Sí, sobre todo porque quizá algunos escenarios, digamos, iban a ser... sonidos más chicos, entonces también tener el formato folclórico de 2 guitarras y bombo, o guitarra, violín y bombo, como para tener esa versatilidad de decir, bueno, no sabemos muy bien con qué tipo de sonido nos vamos a encontrar, entonces tener varios formatos para barajar.
Pero una experiencia única, ¿no?
Sí, conocimos.
Y seguramente habrá quedado ya para que vuelvan, seguramente tendrán invitaciones. No digo que lo vayan a hacer por esta cuestión de la que hablamos, pero amigos muchos, contactos muchos, posibilidad de seguir yendo cuando... Ustedes lo quieren, ¿no?
Los músicos con los que hablábamos allá estuvimos en contacto, ¿no? Charlando y compartiendo con muchos músicos. Ahora, por ejemplo, viene a la Argentina la Trobuntivitis, que es un proyecto de 20 trovadores más o menos de la ciudad de Santa Clara, otra ciudad por la que pasamos. Y ellos nos decían, ustedes están locos, digamos. Los argentinos que vienen siempre vienen, digamos, nos contaban más o menos cuál era los mecanismos o los proyectos o a partir de qué instituciones habían llegado los grupos argentinos que habían llegado, digamos. Lo nuestro era como bastante particular el recorrido que habíamos hecho, pero bueno, eso también se debe a la inexperiencia, digamos. Si volviéramos a ir, podríamos armar una agenda increíble, digamos.
Bien, Ezequiel, la verdad que muy completo. Ezequiel Evangelista, para aquellos que escuchan, el profesor de filosofía y músico, miembro de Raza Trunca. Contanos de qué instrumento tocás.
La batería, soy baterista, batería y bombo legüero.
¿Cómo está hoy la banda, digamos, a grandes rasgos, en discos y presentaciones que vienen haciendo? Y bueno, ¿y si los miembros son los mismos de siempre?
Sí, somos una banda zonal, decimos nosotros, claro. Porque hay, ahora 3 integrantes rojenses. Está, aparte de mí mismo, ¿no? Está Germán Barlocchi en guitarra eléctrica y mi hermano Facundo Evangelista en percusión. Después hay 2 pergaminenses, Fausto Nacimben en bajo, Diego Bravesino en guitarra clásica, y un saltense quedó, que es José Luis Terzaghi en guitarra eléctrica y voz. Bueno, estamos ahora trabajando, te decía, en 2 materiales discográficos. El primero, de carácter de instrumentación folclórica. La idea ahora es, de alguna manera, distinguir las instrumentaciones, ¿no? Hacer un material con instrumentación estrictamente folclórica, que sin embargo desde las composiciones, de las cuestiones armónicas, va a sonar a Raza Trunca, que ya tiene como su identidad propia.
¿Cuántos discos tiene?
Hasta el momento 3. Bueno, estamos trabajando por un lado en este material folclórico y por otro lado en otro más metalero. Decir también que el material folclórico lo estamos trabajando con un periodista llamado Darío Aranda, que bueno, tiene mucha trayectoria, tiene libros editados. Él trabaja el tema del extractivismo. Él habla de cuatro patas del extractivismo en Argentina. Bueno, la sojización, que es la problemática un poco de nuestra zona. El fracking, esta técnica muy nociva que se está usando para extraer petróleo. La megaminería y el monocultivo de pino y de eucaliptus en la parte litoraleña del país, digamos. Son cuatro maneras de producir, digamos, que están muy legitimadas desde la ciencia, desde un montón de discursos y prácticas, y que son muy nocivas no solamente para el ambiente, sino también para la salud, y no solamente las generaciones futuras, sino actuales. Entonces también...
¿Y ustedes utilizan toda esta información para las letras?
Claro, vamos a trabajar con él en este disco conjuntamente, no solamente a partir de las letras, sino también, bueno, a partir de audios. La idea es que participen distintas organizaciones que están militando o resistiendo estas prácticas productivas en distintos puntos del país. En un disco anterior nosotros habíamos trabajado estrictamente la sojización. La idea ahora entonces es abrir un poco más el panorama y pensar bien la relación de esta problemática folclórica, decimos nosotros, sí, ¿no? Claro. Que tiene que ver con nuestro pueblo actual, en nuestra zona, relacionarla con otras problemáticas del país.
Excelente, Ezequiel, no tenemos más tiempo, la verdad que nos quedaríamos charlando mucho más, es un programa medio dinámico, pero te sacamos el mayor jugo posible.
Muchísimas gracias, perdón, no, que me no pongo
es,
a hablar y
esto
me cuelgo.
No es un chiste, pero digo, ¿cómo hiciste en Cuba para... fuiste a la playa igualmente, trataste de meterte al sol, ¿o no?
Sí, yo el problema que tengo es que paso al rojo, claro, y vuelvo al blanco, no se nota mucho, pero...
Pero igualmente hiciste el esfuerzo, te cuidaste un poco, porque no...
Increíble la playa, la verdad, eso es...
Fue un combo, ¿no?
Perfecto. Alucinante, sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eduardo.